¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hacéis? ¿Eh? ¿Todo bien?
Wow.
Espero que sí, que esté todo bien, chicos y chicas, de verdad que sí. Sabéis que nos encontráis en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, wow. marianomariano.com y arroba mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y aparte de todas esas cositas, tenemos un número de WhatsApp, 601-604-470, voy a repetirlo. Apunta, a ver, pilla boli, 601-604-470. Estos son las mentes peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no? Hola.
Vamos, valiente. Qué bonito, qué recuerdos, qué maravilla. Esto que ha elegido hoy Dani Fox, bienvenido Dani.
Muchas gracias Mariano, siempre listo y preparado para salir adelante.
Muy bien.
Para seguir adelante, ¿no? Para salir adelante.
Sí, señor. Esto es alguna cosa que has hecho hoy.
Sí.
Precisamente porque habrá un programa especial que quieres hacer hablando de alguien.
Es que hemos perdido a un coloso, a un titán, y por una vez estos términos no son superlativos, porque nos estamos refiriendo que hemos perdido a Quincy Jones, y estamos escuchando algo de las innumerables partituras, canciones que él produjo, que compuso, que arregló Quincy durante 7 décadas.
Sí, se puede decir que tiene una vasta ¿cómo diríamos?
Producción,
bueno, sí, quiero decir, el trabajo que él ha hecho durante todos los años. Eso es un poco el Lope de Vega
es impresionante, porque además ha tocado todos los estilos que pueden, el jazz, diferentes tipos de
todo,
jazz,
todo,
el soul, rhythm and blues, el hip hop, el soul, el pop, lo nombras y él lo hizo.
Y él lo es. Esto que estamos escuchando precisamente es la banda sonora de una serie mítica que a mí me pilla muy de cerca, que se llama Ironside. Para los no iniciados, quiero decir, para la gente muy joven que no ha oído hablar nunca de Ironside, tengo que decir que es una serie que se emitió en los años, ¿qué años serían? ¿Los años 50 o 60?
60,
¿no? 60,
sí.
En los años 60 se emitió esta serie, Ironside. El protagonista era Raymond Burr. Él había hecho una serie muy, muy, muy mítica también anterior, en la que hacía de abogado, Perry Mason. Y luego hizo esta serie que se llama Ironside, que ya no era abogado, ya era un policía, pero con una peculiaridad, y es que era un policía que iba en silla de ruedas. ¿Qué te parece?
Bueno, estamos hablando de lo que fue la primera gran época de oro de las series de televisión en el mundo.
Sí, sí.
Porque en esa época, en la mayoría de los países, la veíamos en blanco y negro, aún. Pero, claro, esas series atraían a millones de personas. Eran seguidas. Y estamos hablando de muchos títulos. Ironside era una, Perry Mason era otra.
Sí. Había muchísimas más que seguramente que José Luis Márquez, que está aquí con nosotros. José Luis, hola, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Recuerda de aquellos años alguna película como Bonanza, ¿te acuerdas?
Sí, Bonanza.
Bonanza es antiquísima.
Yo creo que era a las 10 de la noche, no estoy seguro si era miércoles o jueves.
Sí, un día a la semana.
Toda la semana.
Ponían un capítulo.
Como estaba Bonanza al mediodía, como estaba Misión Imposible.
Misión Imposible.
Como estaba Johnny Yuma el Reverde.
Oh, Los Invasores. ¿Os acordáis de Los Invasores?
Bueno.
Esa era una cosa muy peculiar, lo de Los Invasores, sí. Porque era una serie en la que los que salían, los que eran invasores, los que eran marcianos, por llamarlo de alguna manera, tenían un dedo tieso, el dedo meñique. Entonces era la única manera de reconocer a esa gente.
Bueno, Los Invasores fue mítica, pero Ruta 66, Aventuras en el Paraíso... Sí. Bueno, estamos hablando de series que hoy son recordadas, inclusive en YouTube pasan las maratones. Tú puedes ver, por ejemplo, la maratón de Ruta 66. Durante 10 horas ves varias temporadas, porque la mayoría eran series no tan largas como hoy. Bueno, tenían más o menos 50 minutos. Pues allí... 50 minutos las largas.
Hubo muchas, hubo muchas, porque Superagente 86,
bueno.
Fue larguísima, y sobre todo una que fue muy larga, fue el, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo yo, el Fugitivo.
Ah, Fugitivo. Ah,
mítica. Pero largo me refiero a la duración de cada capítulo. No, lógicamente es el Fugitivo. Recuerdo que la última...
Richard Kimball era.
Richard Kimball.
Cuando el último capítulo se emitió, el famoso Manco. ¿Te acuerdas?
El Manco.
Cuando hubo millones...
El Manco era el malo. Era el malo.
Millones... Era el porque el doctor Kimball había tenido...
El asesino que buscaba.
Sí, el asesino.
Que lo buscaba.
Por esas razones que el Kimball había tenido que entrar en la clandestinidad y era un fugitivo.
Claro.
Para probar su inocencia. El día final de la serie... fue un récord mundial.
Sí.
Absolutamente, en todo el mundo. Bueno, todo el mundo se emitió en diferentes épocas.
Llevaban dos años esperando el final.
Claro.
Esperando el final, con lo que sufrió y pasó este hombre, el doctor, para...
No, la historia iba de que, asesinan a la mujer de Richard Kimball. Exacto, que era un médico muy prestigioso.
Y le acusan a él.
Y le acusan a él del asesinato de su mujer. Entonces... Él quiere encontrar al asesino porque él vio al asesino.
Sí. Claro.
Era un tipo que era manco. Entonces, claro, toda la serie es la tremenda persecución de toda la policía de Estados Unidos.
Buscando al manco.
Buscando al Richard Kimball.
Richard Kimball,
a su vez, buscando al manco.
Exacto. Pero sabes una cosa, que la serie podía haber terminado mucho antes. Lo que pasa es que se renovaba una temporada más y más porque la audiencia no caía. Entonces, de repente, por ahí hubiera terminado tres temporadas antes, pero no. La tenían que largar hasta que... Cuando la decidieron llegar al final, no es por falta de audiencia, es porque ya no podían estirarla más.
Ya no sabían cómo capítulos hacer. ¿Hubo alguna imitación, no, Dani?
Hubo una película con Harrison Ford y Tommy Lee Jones.
Sí.
Se llama El Fugitivo.
Pero basada en la serie.
No, era totalmente con los mismos...
Sí, el mismo argumento de la serie.
Los mismos personajes, claro.
Personajes.
Sí.
Luego había series muy bonitas porque entretenía hasta a los niños, Embrujada.
Embrujada.
Maravillosa serie.
La niña con la nariz, clic.
Maravillosa, sí. Que también hubo una versión cinematográfica bastante penosa con Nicole Kidman.
Sí.
Terrible.
Esa lo hizo.
Aquella serie también es mítica, absolutamente. Que también se puede ver hoy, se pueden rescatar muchos capítulos en YouTube. Y tienen con mucho... Yo miro la cantidad de series, de personas que lo han visto, y están por los 200.000.
Sí, mucha gente.
Como la música mítica de Misión Imposible.
Lalo Schifrin, gran músico argentino.
Voy a contar una cosa para los que escuchan el programa, nada más para que se lo podáis hacer a alguien. ¿Sabéis el chiste ese que se hace que dice... aparece un no sé qué y tal, entonces lo que podéis hacer es decir, bueno, aparecen un montón de barras de pan y dos pirulis, ¿vale? Y ya está, y dice, ¿y cómo se llama la película? Y entonces la gente empieza, claro, a elucubrar. Llega un momento que tú dices, a ver, un montón de barras de pan y dos pirulis es pam 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 Y ahí tienes ya la serie que es Misión Imposible.
Bueno, Misión Imposible es una serie absolutamente mítica y con todos los, digamos, tenía que ser mítica porque es absolutamente original. Sí. Lógicamente nosotros, bueno, las nuevas generaciones conocen la serie por la franquicia de 7, 8 películas con Tom Cruise. Pero lo original, inclusive la música que se mantiene hoy con diferentes arreglos, es la partitura original de Lalo Schifrin.
Sí, sí, sí. Y tengo que decir que había series que yo ya ni me acuerdo cómo se llamaban algunas. Había una que era El túnel del tiempo, no sé si os acordáis.
Claro que sí,
era maravilloso porque era viajaban a la historia, o sea... luego se hizo una especie de, no sé, algo, un engendro
algo
que se hizo aquí con el Ministerio del Tiempo y tal. Pero aquella era un artefacto, que era una nave, o sea, una especie de máquina que podía viajar al pasado.
¿Y Star Trek? ¿Star Trek?
Bueno, Star Trek, fíjate, macho, la cantidad de capítulos de Star Trek y tal.
En esa de los 60 hubo otra que también tuvo muchísima audiencia y duró muchísimo. La Casa de la Pradera.
Hombre.
Ah, sí, bueno.
Mítica, ¿eh?
Sí, sí. Melissa.
Esa estuvo ya más en los 70.
Sí, más en los 70.
Pero empezó en los 60.
Con estaba
Michael Landon
con el pelucón. Sí. El pelucón de Michael Landon, que algunos lo hemos llevado.
Sí.
El pelucón de Michael Landon, cuidado.
Sí, yo también lo llevé, pero lo perdí. Bueno, y el otro día...
Que esas cosas pasan.
Lo dejas en cualquier sitio.
Sí, lo dejé y nunca lo volví. No. Volví y ya me lo habían llevado. Ya. Oye, pero el otro día hablamos de una serie también mítica, el día del programa de Halloween. Hablamos de Twilight Zone, en la dimensión desconocida en Sudamérica y en España, en los límites de la realidad, de Rod Serling. Esa es una serie tan adelantada a su época... Que si la ves hoy, dice, pero esto fue hecho entre el 59, 58, 59 y 64, imposible. No era Misión Imposible, era la serie Twilight Zone.
Sí. Luego claro, hemos tenido series míticas también, después de los años, y basadas en esos principios, como era la serie esta, ¿cómo se llama esta serie que era...? Que hablaba de que eran de la CIA, pero que investigaban fenómenos extraños.
A ver, ¿el agente de Cipoll?
No, investigaban fenómenos extraños.
Sí.
¿Cómo se llama la serie esa?
No recuerdo el nombre, pero sí, también fue bastante famosa.
Sí, bueno, la música incluso, es que no me acuerdo ahora mismo, tío. Era una serie que eran... ¿Cómo se llama la serie esa que era...? A ver, estoy preguntando aquí. No se acuerda nadie.
Yo la recuerdo, pero no recuerdo el nombre.
Claro.
Ahora, esa serie que hablaba, The Man from U.N.C.L.E., el agente de Cipoll. A ver, en los años 60, a partir del año 62 y James Bond, hubo una cantidad de imitaciones o variaciones de James Bond. Habían espías por todos lados.
Efectivamente. Y, serie de espías por un tubo.
Y esa serie... con Robert Bone y David McCallum, David McCallum haciendo de Ilya Kuryakin, el agente Ilya Kuryakin, y Robert Bone, Mr. Solo, el señor Solo. Eran muy divertidos y porque era un poco en serio y un poco en broma. Porque realmente...
¿El título no era Napoleón Solo?
Era...
El nombre de él era Napoleón Solo.
Napoleón Solo era el nombre.
El otro era Ilya Kuryakin.
Tenemos que tener en cuenta que la película... Que el personaje de James Bond en sí, tal como fue tomado en el cine, no fue tomado en serio del todo. Había ciertos toques de humor ya en la primera película, el Doctor No, con James Bond, con Sean Connery, por supuesto, ya no era. Entonces, lo que vino después era una broma de una broma, o una broma de una semi-broma. Uh-huh. Por eso eran divertidas.
De hecho, hay una película que se ha estrenado recientemente que habla del comienzo de esos dos agentes de Cipoll, que es uno es de... era cuando estaba la Alemania del Este, con el muro famoso. Uno era de detrás del muro, que era Ilya Kuryakin, y el otro era Napoleón Solo, que era por parte de los americanos, de los ingleses, no me acuerdo exactamente. El caso es que esa agencia que se llamaba Cipoll, que era una especie de agencia como la CIA, pues junta a los dos, digamos, uno era una bestia, digamos, que era muy fuerte y tal, el otro no, pero era muy inteligente, y entonces montan ahí eso y tal. Y también tiene todo ese rollo de humor en esta película que digo, Y bueno, vemos ahí, pues eso, a dos agentes y tal, pero claro, hay escenas que dicen tú, joder, macho.
Bueno, los guionistas se le pasarían muy bien, porque dicen, vamos a meter esta broma, a ver si la captan, a ver si no la captan. Pero todas esas series de espías, después de James Bond, inclusive la de James Bond, tenían, digamos, cosas para leer entre líneas. Sí. Dice, oye, ¿pero esto es en serio o me está metiendo? Sí. Después, bueno, ya vino James Coburn con otra gente que ahora no me acuerdo el nombre, hizo películas. Sí. Dean Martin haciendo, bueno, Matt Helm, que eso era una broma completa, vamos.
Yo me acuerdo de la primera serie que yo recuerdo de pequeñito, era La Isla de Gulligan.
¡Oh, no, bueno, no hay de éxito! Eso. Esa serie fue
divertidísima, divertidísima.
Muy, muy, muy exitosa.
Sí, sí, muy divertida. Y era unos que habían naufragado en una isla, por lo visto, y estaban ahí, pues eran náufragos, pero era un grupo, sí. y era para destornillarse, risa, porque las escenas y las ideas que tenían los guionistas eran maravillosas. Y se montaban unos pollos interesantes.
Bueno, además hay que tener en cuenta que hoy día las series, son las reyes del entretenimiento, están escritas por varios guionistas con mucho tiempo de antelación. Pero esas series, por más raro e increíble que parezca, muchas veces se estaban grabando una semana antes. Prácticamente los guionistas la escribían mientras se estaba rodando. Entonces, claro, ese componente de improvisación le daba una frescura, le daba una magia especial. Porque
estaba viva la serie.
Claro, viva, tú lo has dicho.
Claro, estaba yendo hacia donde querían en un momento determinado. Decía, bueno, vamos a girar ahora para este lado y tal. Y era con una semana de antelación que se emitía el capítulo y tenían que hacer el guión todo el trabajo que conlleva eso.
Sí, claro. Que también, lógicamente, decía, está gustando hacia este lado.
De hecho,
seguimos ahí.
Hoy en día se hace mucho con la serie, sobre todo estas series que hay en la tarde, como por ejemplo Amar en tiempos revueltos, pues sí, o esta que se hizo, que fue mítica también, ¿no? Sí, que sí, de esa han derivado bastantes otras series, pero que se van haciendo al día.
Ahora tienes una de Televisión Española que lleva mucho tiempo, lleva muchísimos capítulos y no se le encuentra al final, que es La Promesa.
La Promesa.
La Promesa, ahora. Y, bueno, pues, y a mí sí que me gustaría decir, como tenía muchísima audiencia y no sé si eran los sábados o los viernes por la noche, Historias para no dormir.
Ah, bueno.
Recuerda, claro. Historias para no dormir.
Bueno, eso también es muy importante por la gente que la estaba detrás. Exactamente. En los guiones y la producción, claro, y la dirección.
Narciso Ibáñez Serrador.
Exactamente. Sí.
Oh.
Oye, y acojonado.
Madre mía,
¿eh?
Lo de Narciso Ibáñez Serrador. Hubo una serie que era ¿Es usted el asesino?
Es usted el asesino.
Y esa serie, lo que decías tú que pasó con el fugitivo en todo el mundo, pasó en España con la serie esta de ¿Es usted el asesino? Porque el capítulo final cerró absolutamente todos los negocios de España porque todo el mundo estaba mirando quién era el asesino.
Eran años diferentes, claro. La percepción del pueblo. Oye, ¿se acuerdan de Alfred Hitchcock presenta?
Sí, sí, también, sí. Claro.
Presentado por él mismo. Dirigía muy pocos capítulos, pero la gente solamente se prendía para ver al gran gordo genial de Alfred Hitchcock presentando la serie con su humor totalmente particular.
Era maravilloso, la verdad que... y de ahí, de esos... Han derivado un montón de series que hoy en día están en el candelero. Series maravillosas. Yo, por ejemplo, tengo tres o cuatro series que son mis series, como diríamos, las series de cámara.
De cabecera.
De cabecera.
¿No me dirás, ¿vale?, que tienes Rin Tin Tin?
No hablo de series tan antiguas. Yo, a ver, he retomado el tema de mirar series desde hace no mucho tiempo, o sea, a raíz de la aparición de las nuevas plataformas donde se empiezan a poner las series y tal, porque a mí eso de esperar una semana para ver el capítulo siguiente y tal, eso me dejaba un poquito, ya ni te acordaba de lo que había pasado y tal. Pero ver una serie, lo de la cama, esto, el sillón, manta y serie y tal, del fin de semana.
Lo que pasa es que yo, por ejemplo, yo empecé a ver una serie que iba en la segunda temporada, no sé qué capítulo, pero empiezo a verla y me ha empezado a gustar y es que ya producía algo porque a lo mejor te veía 5, 6, 7 capítulos.
Claro, llegaba
seguido.
Un momento y decías, tengo que dormir en algún momento también.
Ya llegaba, no sé.
Claro. Bueno, pero las series de los años 60, la mayoría, a pesar que seguían un hilo argumental de base, eran capítulos unitarios. Eso quiere decir de que tú la veías y no tenías en absoluto que ni siquiera conocer de dónde venía. Porque lo básico, tú sabías que Kimball buscaba al manco, que sí, la policía buscaba a Kimball.
Estaba siempre la misma.
Pero los capítulos eran unitarios.
Hubo varios mancos en la película esta, que Kimball decía, tú tal, y se da la vuelta y dice, que yo no soy, verdad que tú no eres tal, pero... Aquí se dio algo en contra de los mancos y dice, no, de todos no, de uno. No.
De uno. Aquí se dio roja y cuero crudo.
¿Cómo?
Cuero crudo se refiere a una serie del oeste. Y ahí empezó Clint Eastwood, salió de ahí, antes de las películas.
¿Cómo se llamaba la serie?
Rawhide, cantaba Frankie Lane, pero yo no sé cómo se llamaba aquí.
Aquí no sé si se
El hombre del rifle.
Esa me suena.
Son menores, pero Rawhide no, Rawhide era una serie que
aquí
tuvo
se
mucho
daba, aquí se daba el Gran Virginia, Chaparral.
El Virginiano.
El Virginiano.
Otro gran Virginiano.
Grande serie del oeste, ¿no? Sí. Al margen de la primera, que fue Bonanza, que ya...
Esta fue la que
marcó una época. Sí. A partir de Bonanza empezaron un montón de series luego.
¿Cómo se quemaba el mapa de Estados Unidos? Empezaba a ver.
Fantástico. Era, a ver...
Ahí está, salió Michael Landon.
En Bonanza, quiero decir, los personajes eran un poquito... moñas.
Tenían que serlo. Deliberadamente moñas.
Sí.
Estaban confeccionados, concebidos, diseñados como moñas, porque esos personajes moñas sabía que iban a llegar a un... Era para toda la familia.
Hacían llorar, ¿eh?
Claro. Hacían llorar. Desde lo más
pero
niños,
se pasaban de moñas, Dani, no jodas.
No era mi serie favorita.
Claro. No, va a ver. No empecemos a denostar Bonanza, que Bonanza es Bonanza.
No.
Ojo.
No.
Yo hablo de los personajes eran moñas, tío. O sea, Hoss era un moñas.
Hoss,
el hijo, uno de los hijos del Ben Carwet,
era
un moñas.
El gordo, el fuerte.
Estaba gordito.
Joe, el pequeño, Adam...
Joe era precisamente el mismo personaje de la Casa de la Pradera.
Sí. Michael Landon,
que hacía de hijo pequeño, se llamaba Joe... Y era zurdo, eso era la característica de él, porque llevaba el revólver en el lado izquierdo. Ah. Y luego estaba Adam... Que era, digamos, un poco el más el más fuerte. Era...
Vestido de negro.
Siempre llevaba dos pistolas. Este no se cortaba un pelo. Este tenía dos pistolas.
Ese era el mayor.
Y luego el mayor. Y luego estaba el padre, Ben Carwet. Que era, el patriarca de la familia y tal.
Wow.
Y también era un poquito moñas. Y luego había un chino que era...
Ese es muy gracioso, el cocinero. El cocinero era muy gracioso. Pero bueno.
Pecado imperdonable, señores. Pecado no perdonable, por lo menos por mí. ¿Cómo hemos dejado de lado, no hemos mencionado a Batman?
Sí. Oye, ha llegado un WhatsApp para Dani.
Vamos con series más antiguas.
Perdona, un WhatsApp para Dani. Dani, te ha llegado un WhatsApp.
Oye, chicos de mentes peligrosas. Yo soy un gran melómano, un gran fanático de la música, y les voy a decir algo. Que la sesión de Danny Fox es extraordinaria. Debería estar en la BBC, en la CBS de New York. Es algo espectacular. Por favor, denle más tiempo y más canciones. Un abrazo a todos de Mentes Peligrosas, pero en especial al gran Danny Fox.
Danny, este eres tú, tío.
No, yo,
a mí me suena tu voz, tío.
No, porque, a ver, ese es un fan que imita mi voz.
Que no, tío, podrías haber dicho a alguien.
A mí me suena mucho.
Oye, llama tú y tal, pero eres tú la voz.
Dani,
eres tú, tío.
Déjate
jorobar.
Para los contras, ¿qué quiere decir? Para los contras quiere decir siempre los que están...
Has llamado para publicitar tu sección. Sí, tú.
No, en absoluto. Para eso...
Vamos.
Hubiera agarrado a otra persona, un amigo, y digo, llama tú.
No.
Y no hubiera llamado yo. ¡Ay! No dije nada.
Se lo ha dicho él solo. Ay, madre mía.
¿Sabes qué pasa? Le traiciona, claro. Vamos a ver. Fácil es coger a alguien y decirle, oye, llama y di que Danny Fox es tal. Pero claro, seguramente ese que se lo va a decir ni ha escuchado la sección siquiera.
Este ha sido, ¿sabes lo que? Una maqueta de lo que tenía que ser.
Una maqueta.
Pero, a ver, yo estuve tratando de concebir el sentir general de la audiencia. Porque, a ver, muchos...
Dani, ¿pero por qué tienes que hacer esto? No lo entiendo, tío. O sea, ¿por qué?
¿Para qué? Para subir un poco, para que me dé bola.
Pero, coño, pues, si la gente te da bola, si yo tengo un montón de WhatsApp...
Ahora tienes que llamar
en el 601-604-470 que habla de Dani. hay gente que dice, como sigáis con esta, con tanta música, no va a escuchar ni Dios. También lo dice.
Sí, digo. Como sigamos también poniendo música, pero, esto
mira,
se complica.
Yo creo que eso es, hay gente que lo ha dicho. Una persona lo ha dicho.
Bueno, una, claro, bueno, no va... No, claro,
muy respetable, no. Pero es una opinión.
Claro, es una opinión y una respetable opinión, y por eso...
Pero es un hecho, claro, es una opinión.
Perdona, pero ayer iban tres ya, ¿eh?
Tres de la misma persona.
Wow. No sé si era la misma, eran tres WhatsApp diciendo eso.
¿Sí? Diciendo que, bueno, que si seguimos con el tema de la música no nos va a escuchar nadie.
Perdona, vienen de la misma persona. Si siguen con la música, no lo va a escuchar ni Dios. Si siguen con la música, no lo va a escuchar nadie. Si siguen con la música, no lo va a escuchar ninguna persona. A mí me suena que eso lo escribió la misma persona.
Sí, bueno, hombre,
persona.
Suena un poco como la llamada tuya, digamos. Es un poco el tema de tu llamada.
Mira, parece. esto es una conspiración contra mí, evidentemente.
No.
Concebida, seguramente, por Ángel Moreno.
¿Por qué Ángel Moreno?
Porque...
¿Es que hay algunas rencillas o algo?
No hay ninguna rencilla.
Que no está Ángel Moreno.
No está, Mario.
Hay una cuestión...
Luego viene, es que no ha llegado todavía, pero bueno.
No, yo, a ver, no soy un psicólogo de nada, en absoluto, y quiero muchísimo a Ángel.
Pues se te nota.
Quizás sea un problema de competitividad. Competitividad no sí. Muy bien asumida.
¿Pero lo dices porque no está él?
Ah, no está él. Ah, no, claro, no está. Pero bueno.
Viene más tarde, Dani, te estoy diciendo.
Bueno, pero tío, Ángel.
No está bien hablar de los ausentes.
No, algo. Si hablas bien, sí.
No, tampoco, ni bien. No, hay que hablar mal.
Yo soy un fan de Ángel Moreno.
Mal siempre.
Soy un fan de sus canciones.
Pero mal cuando están presentes.
¿Cómo se llama la sesión de él? Las canciones de peligrosas. No,
no hombre.
No, él hace varias cosas.
No,
a ver, él tiene...
Los poemas. Sí,
hasta ahora yo tengo contabilizadas 112 secciones diferentes que ha hecho...
Pues yo conozco una.
Ha hecho muchas. Lo que pasa es que no todas, digamos, tan exitosas. O sea, hay algunas que sí, que han triunfado. Como la de la poesía,
sí, poesías,
porque es un gran poeta.
Poesías, ¿cómo se llama? Desesperadas. Sí, eso, sí. Poesía desesperada.
Sí. Lo que pasa es que él es muy voluptuoso haciendo la poesía.
¿Cómo? ¿Qué
voluptuoso,
eso?
Quiero decir. Voluptuoso.
Sé lo que quiere decir.
Haciendo poesía.
Voluptuoso.
Claro. Es un poco, ya te digo, o sea, él hace una poesía pues más de una visión enorme de las cosas, ¿no?
Bueno, tiene una visión naturalista de las cosas.
Digamos que es un poco el Botero de la poesía.
Sí. Ah, sí, el de las...
El Botero, el de las, sí. Es de las figuras enormes y tal.
Sí.
Bueno, pues este es un poco el Botero de la poesía de Ángel Moreno.
A mí me encanta. Yo, la verdad que yo le digo, tienes que escribir un libro. Besos para ti, abrazos para ti, Ángel Moreno.
Ahora dices que te encanta, le estás poniendo
un está poniendo a caldo y ahora dices que le encanta.
Cuando he puesto a caldo...
Anda, Dani, llama otra vez.
A ver, ¿cuándo he puesto a caldo Ángel Moreno?
Ahora mismo.
¡Nunca sé! A ver, dime lo que yo dije malo de él, a ver.
Malo no... Ni bueno,
dicho
tampoco.
Que toda la culpa la tiene
Ángel
Moreno.
La sí, ha echado la culpa a él bueno. De que tú no subes. Ojo.
¿Te parece poco?
De la no ascensión tuya, claro. Le echas la culpa a Ángel
a ver,
Moreno.
Este programa, Mentes Peligrosas, sí. Creía, hasta este momento, ahora ya lo estoy dudando,
sí.
Creía que era un programa de humor, pero veo que,
el
sentido de humor,
claro, pero
no impera.
En el humor también hay gente que tiene su pelusilla, tiene su rollito.
¿Qué pelusilla?
Claro, de envidia, la envidia que no es tinia.
Pelusilla.
Ahora voy a llamar yo.
Pelusilla cuando alguien tiene... Cuando alguien tiene envidia, se le dice a los niños, pero tiene un poco de pelusilla del hermano, tal, no sé qué. Eso, tú tienes un poco pelusilla, un poco bastante. O sea, yo te diría que es resquemor.
Es incluso. Que no soy un poeta como él y a veces claro. me traiciona el subconsciente.
Pero es que no todos podemos ser tan poetas como es Ángel Moreno. O sea, ya nos gustaría, claro. Nosotros, a mí me gustaría tener, pues yo qué sé, la facilidad de palabra que él tiene para expresarse.
Especialmente eso, pero claro. te voy a decir una cosa. Yo le digo... Bueno, no me hagas reír, por favor.
No, pero te estás riendo tú solo. No. Dani.
Yo le he aconsejado a Ángel Moreno, Angelito para los amigos,
sí.
Que publique ese libro, aunque sea en
el de la Amazon. Poesía, dice, el de la
sí,
poesía.
Sí, porque va a ser un bestseller.
Sí,
y entonces ya no ni siquiera va a estar ahí porque va a estar presentando el libro.
Sí, nos lo van a quitar de las manos. Lo van a contratar en la 1 o algo.
A mí me emocionan sus poemas.
Sí, 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 sí.
De verdad, me dejan perplejo.
Ángel sería un buen personaje para la 1, fíjate.
Pero no te preocupes, que ahora llamo yo, Dani, y te pongo, vale,
en fin.
Pero bien.
Pero llama ahora arriba. Porque vienen ahora, las horarias y tenemos que ir un momentito, ¿eh? Así que desde aquí, desde el Peregrino, donde estamos
donde
haciendo el programa,
marqueses.
Volvemos enseguida. Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles y lusos.
Aquí seguimos, somos los de antes, ya sabéis. Estamos en el Peregrino, en Monte Carmelo, en este lugar.
Donde los marqueses.
Sí, señor. Fantástico, donde, bueno, lo estamos pasando fenomenal. Danny Fox, que me está dando todo el rato en la mano. Que querías hacer una disertación o algo así, ¿no, Dani?
Es verdad, sí, es quiero serla, puedo serla.
Bueno,
necesito hacerla.
Tienes el micrófono, Dani, adelante.
¿Qué, qué nos vas a contar, Dani? Tío, porque es que hablas mucho.
Estamos,
coño.
Claro, es que estamos aquí.
Esto
claro.
Es lo que se llama
hola,
en radio.
Hola.
En radio se llama una intro.
Vale, pero es que te enrollas, tío, no nos presentas. Aquí Vicente Renové, Ángel Moreno.
Encantado, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Vicente Renové, el que está. Hola, Angelito Moreno, Mariano, Maligno, todo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
A ver. Estamos hablando de los mitos que el cine nos ha hecho creer. Y los hemos creído a través de toda nuestra vida. Y de pronto viene alguien y te pincha el globo. Y dice, oye, esto no era así.
Sí.
Entonces, ¿cómo que no era así? Si yo lo vi en 100 películas o en 200 series. Y dice, no, tío, esto no era así.
A mí me pasó eso con los Flash. Tú no conoces los Flash.
¿Vosotros
conocéis los Flash?
Los helados.
Los helados.
Creí que era algo de cine, sí.
Porque yo fui una vez con mi cole, íbamos a una fábrica donde fabricaban los Flash.
Los Flash.
Y cuando vi cómo fabricaban los, dije yo, madre
mía. ¿Ya no tomo más?
No, sí, lo seguí tomando porque yo soy idiota, pero cuando vi lo que hacían, dije yo, madre mía.
Pero más si es agua, ¿no? Con azúcar y sí, ya está. Sí.
Por eso es un Flash.
Colorante y un saborizante de estos.
Y que sí, sepas que en verano no los venden, solo en verano. Solo en verano.
Sí, sí. Tú te tomas ahora en invierno, te tomas
para la gargantita.
Sí, sí. Claro. Yo me acuerdo en mi barrio que vendían los Flash. Si son congelados, te cobraban más.
Hombre, claro.
¿Pero qué es esto? Estamos hablando de películas.
No, perdona, Dani.
Ha venido a colación por un flash que hemos tenido.
Un flash. Visto y no visto. Flash.
Sí, sí.
Ahí está. Flash Gordon.
Bueno, a ver, no te disperses, Dani.
Al tema. No, no me disperses. Wow.
Venga.
Perdón que me reí. Bueno, perdón. Audiencia.
Es que no eres nada sintético. Cuando tu idioma es el inglés.
Sintético y simbólico.
El inglés, que es un idioma muy sintetizado, en el que con muy pocas palabras dicen muchas cosas y tal. Tú eres todo lo contrario, tío. Te boludeas.
¡Qué bien! Muchas gracias. Con amigos así, desde luego, no necesito de los otros.
A ver. Ha sido sincera, a lo mejor, Mariano, no sé.
A ver.
¿Y qué me dices del flash de fresa, tío, el de Coca-Cola? Qué ricos, ¿eh?
El de Coca-Cola a mí es el que me gustaba.
Vale.
Chupar. Vale.
El flash de Coca-Cola molaba mucho.
Ya veo por dónde va. Tío,
a mí me gustaba, había unos de vainilla. ¿De qué era?
Vainilla no.
No, era de fresa. El de fresa
naranja,
me gustaba.
Fresa y Coca-Cola era
naranja
más
limón
guay.
Había.
Naranja y limón,
había
fresa y Coca-Cola.
Fresa y Coca-Cola.
Apasionante tema, desde luego.
Sí. Hombre, y ahora yo creo que han hecho alguno de maracuyá o algo así que está muy bien.
Es más, te digo, los compraba tu madre. Sí, los congelabas en casa, pero no te sabían lo mismo.
No, pero eran más baratos, por eso.
Claro, eso sí, pero
viene.
Oye, pero llegaba y decía, bueno, pues cómete un flat.
Y podemos pasar, si queréis, del flash a los cortes de helados que había.
Qué pasa que no te entraban en la boca, que era enorme.
Sí, verdad, que eran súper gordos, tío. Y estabas ahí todo el día chupando.
Oye, ¿ustedes realmente creen que esto da para más? El tema de los flashes.
Nuestra historia, tío, nuestra infancia. Pero bueno, ¿qué nos estabas contando?
Tú no has probado el corte ese con chocolate en el centro.
Me dan ganas de seguir hablando de los flashes y de los helados, pero no voy a cometer esa...
Pero al tema, dinos.
El tema es los mitos que el cine nos ha hecho creer y los hemos creído a ciencia cierta durante toda nuestra vida.
Por ejemplo.
Wow.
Claro. Por ejemplo.
Sí.
El sonido de los silenciadores en las armas. ¿Saben lo que son los silenciadores?
Sí, hombre.
Por supuesto.
Cuando iban a matar a uno así, que no querían enterar a nadie, lo voy a matar despacito.
La tornilla en un turulo ahí encima.
Sí, papá.
¿Y qué pasa? Antes, ¿qué pasa con eso?
Antes ponían una almohada para que no sonase.
Sí, bueno, hay gente que le pone de todo. Sí,
otra mentira también, ¿no? Según nos
bueno, 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 pero...
Yo he visto gente que ha puesto un colchón, pero andar con el colchón para arriba y para abajo todo el día para matar a uno...
Es que es muy raro, tío. No veas.
Prácticamente cuando vemos a alguien que enrosca ese...
El silenciador.
Y tira. ¿Se oye?
Se oye muy seco.
Suena.
Depende de los tiros.
Depende
que
de qué marca.
Y ahora los que son rifles de estos de repetición automático.
Sí. Sí, antes era solo en las pistolas y ahora se hace en los rifles automáticos. Entonces suena...
Bueno, sí, rápido.
Bueno,
sí,
te voy a decir algo, Dime. Realmente, el sonido ese... como el de Mariano, el que acabo de hacer yo.
El mío no, el de...
No, no es real. En realidad es muchísimo, mucho es, más fuerte de lo que suena en las películas.
A ver, aquí, yo quiero hacer un paréntesis. Dani, esto, ¿tú has tenido experiencia con armas de fuego con silenciador? ¿Has estado presente? ¿Has sido testigo de algo?
No, perdón, perdón.
Bueno, pero te voy a decir...
Él está haciendo un estudio, ¿vale?
No, yo he leído...
¿Tú has jugado alguna vez al fútbol ni nada? ¿Alguna vez has jugado al fútbol tú en la vida? Si eres un patadura, ¿qué vas a jugar?
¡Me ha dado! Yo he leído y he estudiado. He estudiado bastante sobre el tema. Y además, no deben ir más lejos que a YouTube. Y en YouTube van a encontrar los sonidos auténticos de un disparo con silenciador. Y no tiene absolutamente nada que ver con lo que se ve, se escucha en las películas, en las series.
¡No!
Gracias, Emilio. Es así.
Ya no veo ninguna película de Pía.
Tienes razón, que puede ser que suene mucho más y en las pelis nos han acostumbrado a que... Como lo mata con silenciador, no lo escucho nadie.
Me acaba de desmontar el mito de James Bond, me lo acaba de desmontar.
Pues sí.
Bueno, pero qué lindo es ver la película de James Bond, aunque sepas que el silenciador...
Más cosas que nos desarne. Sí,
pues traerás algo más, ¿no?
Tengo muchas cosas más. Lo que no es tiempo, no tengo tiempo en el programa, nada más.
Dale.
El cloroformo.
Sí.
Cloroformo.
Como habrán visto,
Te ponen en la cara el cloroformo y te quedas dormido,
tío. Un pañuelo empapado en cloroformo y ¡fuf! ¡Chif! Y voilà, caes.
¿Y qué me quiere decir? ¿Que no?
No, infortunadamente no es así.
Vaya.
¿Y cuánto tardas en dormirte con
Entre 2 y 5 minutos.
Ay, wow.
Pues ya me guardo el pañuelo.
Las películas las tenían que tirar a la basura.
La revista The Lancet, es la revista más importante médica en el mundo, ya en 1865, cuando se corría ese bulo, esa información de que un pañuelo, un trapo empapado en cloroformo dormía a la persona en un segundo, dijo, damos no sé qué, 1 millón de libras al que pruebe eso. Y nadie lo probó hasta hoy, hasta 2023. Así que cada vez que vamos a película en que simplemente...
Mentira. Absolutamente.
Nos han engañado.
Qué decepción, macho.
¿Qué te parece?
Dani, pero te das cuenta que yo ahora voy a ver un peliculón y como vea el silenciador y el cloroformo voy a decir...
Mentira.
Vaya mierda de película.
Mentira.
¿Te das cuenta que me estás hundiendo la
advertí
infancia?
Advertí que esto era pinchar el globo, pinchar la ilusión. Pero ¿qué puedo hacer? Yo soy un defensor, un cruzado por la verdad.
Wow. Otro.
¿Tienes algo más que
sí,
nos...
Sí, tengo varios.
Nos jorobe
pero
ya
creo que uno más.
Madre mía.
Tiene que ver también con las balaceras, porque en las películas, evidentemente, las escenas de tiroteos...
Se dice tiroteos aquí en España. Pero bueno la balancera...
La balacera.
Voy a ver una peli de tiroteo.
De acción. Eso ayuda a la espectacularidad visual.
No me digas que si se dispara la gente... No, eso no es.
No. Pero muchas veces, casi siempre los malos o malvados, toman escudos humanos para protegerse de las balas de los buenos, del enemigo.
Claro, para que le dé al otro en vez de a ti.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Las pelotas, viejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un cuerpo humano no detiene una bala, a no ser que sea del mínimo calibre, de menos del 22, y aún así no lo detiene.
Madre mía.
O sea, que te esconde detrás esa peli que vemos al crack.
Y te matan.
Que hay un malo que ya está fiambre y tal, y se lo pone delante y le disparan.
Mentira.
Y
además, muchas veces, tanto buenos como los malos, se escudan detrás de la puerta de un automóvil.
Claro, eso sí, ¿no?
Los policías que salen del coche.
Bueno, mentira. Eso atraviesa y los mata a ellos. Y otra cosa, vemos grandes tiroteos, grandes balaceras, evidentemente, y que duran, por ejemplo, todos conocerán, recordarán la historia del OK Corral.
Claro.
Esa gran encuentro entre dos facciones.
Se han hecho mogollón de pelis.
10, 12 películas. Sí, sí. La más famosa, Duelo de Titanes, con Burt Lancaster y Kirk Douglas. Bueno, la verdad...
Ahí hay un tiroteo...
¡De 10 minutos!
Sí.
¿Saben
como
cuánto,
mínimo.
Cuánto
tuvo que
duró?
Ser terrible.
¿Cuánto duró el verdadero tiroteo de OK Corral?
Un día entero.
27 segundos.
Wow.
27 segundos
históricamente.
27 segundos duró el tiroteo de OK
Corral. O sea que con un cargador no se había servido.
No, hubo muchos muertos
Dani,
porque
Dani, perdona. 27 segundos duró el tiroteo.
Históricamente, 27 segundos.
¿En serio?
Mira, se sorprende todo el mundo, claro.
Es normal.
¿Cómo, cómo vamos a sorprender?
Estamos acostumbrados a ver. Pim,
claro, pim, pam,
ya,
pim, pam, pam.
Y a uno que le dan el brazo.
No,
y
no me queda munición, tal.
Mira, 27 segundos. En Pancho Villa. Pancho Villa.
Sí, sí.
El,
¿Pancho qué?
Pancho Villa.
Pancho Pille, ¿por qué dices Pancho Pille?
Porque así se pronuncia en Wyoming.
En Wyoming.
Y en Missouri.
Era mexicano. Pancho Villa.
Claro.
Chao.
El Pancho Villa, con V, ¿verdad? Villa.
Sí, doble L. Villa.
Bueno, él es muy, muy truculento lo que voy a contar, pero él cuando fusilaba a sus enemigos, a sus cautivos, para ahorrar balas, los ponía en fila y con una bala mataba a todos.
Eso es una leyenda urbana.
Eso es una leyenda urbana que hacían los nazis, según dicen.
Exactamente.
Perdona, es decir, lo que probaba ahí es que infortunadamente, o afortunadamente, no sé cómo decir porque es salvaje de cualquier manera que lo miramos, es que un cuerpo humano no detiene una bala de cierto calibre.
O sea, que entonces sí que me estás contando que si ponían tres personas uno detrás de otro en fila, sí que los atravesaba.
Parece que sí.
Hombre, depende del arma, gusana, ¿no?
Obviamente. Del calibre de la...
¿Qué películas hemos estado viendo, Mario?
Yo con el tirachero no podría, ¿no?
¿Alguna cosa más, Dani? Porque me has dejado acojonado.
No sé si tenemos tiempo.
Sí, tenemos tiempo. Sí.
Pero pasa que tengo que encontrarlo, claro.
¿Habéis probado el flash?
El problema no es el tiempo, el problema es que no lo ha preparado. Ese es el problema. El problema es que no lo ha preparado.
Es que le sacas de Frank Sinatra y se pierde. Es normal, tío. Bueno,
hay muchos mitos.
Sí, sí, ya lo sé, que hay muchos, pero vamos.
Bueno, voy a decir uno.
Sí.
Cuando tú tiras un cigarrillo a la gasolina, se apaga.
Se apaga.
No hay fuego. No, no, no,
tengo otro. Sí.
Lo he encontrado.
Cuando el héroe, casi siempre, de nuestras películas, se encuentra, digamos, rodeado por sus enemigos y está en un gran acantilado y hay un río debajo, ¿qué hace?
Salta.
Salta y, bueno, tiene 100 metros y cae. Y a las dos escenas sale de abajo del agua.
Sí, para respirar, hombre.
Bueno, pero la verdad es que si te tiras de 10 metros nada más, tu cuerpo pesa 60 kilos más. Sí. Ahora, tú multiplica eso por 50, por 60, 100 metros que el héroe se tira. Si no sabes exactamente la posición que tienes para caer al agua, te despachurras directamente.
Claro, o sea, si tú te tiras desde, yo que te voy a decir, 15 metros, eres Michelin, tío.
Pero entonces, en la de dos hombres y un destino era, ¿no? Sí, que se tiran los dos por el barranco. ¿Me estás diciendo que es mentira?
Sí, sí.
Bueno, pero, perdona, la película decía... En el comienzo.
Perdón, no me digas ahora que no montaban ellos en la bicicleta, que no sabían montar en bicicleta. No,
perdón,
ahí ya me muero. Ya.
O que no había bicis entonces.
En los créditos iniciales de la película dice, casi todo lo que van a ver fue cierto.
Casi.
Casi todo. Ahí creo que...
Ahí se curan
el sol. No me leo el principio de la película. Yo veo la película y...
Tú entras al cine cuando empezó.
Yo no me leo esto.
Vamos a ver, Dani, ¿cómo empieza el Quijote?
En un lugar de la Mancha...
¿cómo termina? Idea, ¿te das cuenta?
Fin.
¿Qué pasa?
Fin. Perdón, dice fin.
No, fin no. No dice nada de fin.
No dice
nada. No se queda a ver los créditos,
claro,
¿ves?
Claro. Es que, así va la industria. Sí.
Perdón, pero ¿cuánto hace? Yo leí el Quijote varias veces, pero hace muchos años que no lo he vuelto a releer.
Ya.
Pero el final es que es apoteósito.
Se te queda.
Se tiran a un río desde un barranco.
Claro, se te queda.
Claro.
Porque están disparándoles todos.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Ay, Dios. Danny Fox, hoy, yo no sé por qué, todo el programa está con respecto a ti. No sé.
Bueno, es que...
Pero vamos a despedir a Angelito y a Renovel.
Ok, primero.
Iros a barra, venga. Te das cuenta, ¿no? Los dos me dicen, ¿puedo llevar
¿Dónde tienen que estar?
Han salido corriendo.
Borro tienen, tío.
Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Sí, yo entiendo que mi protagonismo en este programa de hoy ha sido no excesivo, porque evidentemente yo no lo considero así.
Seguramente merecido, Dani.
Merecido. Porque, pero además creo que ese mensaje de Vox, de Vox manda.
¿De Vox?
De Vox, V-O-S, como decimos en Sudamérica. Ese mensaje de Vox ha funcionado porque evidentemente me han dado más tiempo.
El mensaje que has hecho tú, dices.
Yo no fui. No. Otra vez con la misma historia. No sean cansinos.
Dani, ¿te gustó la imitación que te he hecho, no?
Ahora tú.
Ah, ¿no?
Ay, ¿sabes qué? Vamos a la sección de Danny Fox.
Mejor.
Danny Fox, el artista inmortal. Con tus cuentos y canciones haces el mundo brillar. Danny Fox, tu historia vivirá en cada nota y en cada palabra. Para siempre estará.
Esta sesión de hoy tiene que ver con las efemérides. ¿Sabes lo que son las efemérides, sí, verdad? Porque uno habla efemérides tú de repente lo escuchas y dices, algo será. ¿Qué es las efemérides?
Efemérides es recordar algo que ocurrió tal día como hoy.
¡Bravo! ¡Vivo, claro, Mariano! Claro. Bueno, hoy va a ser las efemérides del 11 de noviembre. Se preguntarán nuevamente por qué las efemérides del 11 de noviembre. Porque hoy es 11 de noviembre.
Bueno.
Y el 11 de noviembre de 1957... Jerry Lee Lewis grababa este super hit del rock and roll. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought of this morning. You came along and woo, now honey. I've changed my mind, this love is fine. Kiss me, baby. Feels good.
Feels good.
Oh, baby.
Well,
I want to love you like I love the shit. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. Vamos ahí todavía, Jerry Lee. Hay mucho de tu música. Estamos escuchando la versión original, porque él la grabó muchas veces, inclusive para la banda sonora de la película
Gran Bola de Fuego. Yo recuerdo lo de la... ¿Cómo es la peli? ¿Cómo se dice?
Gran Bola de Fuego.
¿Una sola?
Sí, Gran Bola. Le han cortado las otras.
Podría ser Grandes Bolas de Fuego.
Grandes Bolas de Fuego. Bueno, esta es la versión original, grabada en los estudios Sun de Memphis. Un cuartito que, a ver, en el Pirata...
El Peregrino.
Nada, el Peregrino. Eso, bueno, perdón, iba eso, eso va, el Pirata y el Peregrino. Por ejemplo, en el Peregrino, que habría en este salón...
Sí.
Siete veces el estudio de Sam.
Madre mía.
Pero wow. Donde fue grabado
los
esta
oyentes
canción.
No saben cómo es el salón.
No lo saben. Siete veces más pequeño que el Peregrino.
Siete veces más pequeño.
A ver, ¿quién no sabe cómo es el salón del Peregrino? Vamos.
Claro,
los oyentes que a lo mejor no.
Si no, que vengan a verlo.
Se están perdiendo.
Claro, estamos hablando de un estudio que era como la cocina que tenía mi madre.
Algo así.
Hace muchos años.
Y para lograr un reverb, el eco, tenían que poner un micrófono en el baño.
¿Ah, sí?
Auténticamente. Y hay otra cuestión que tiene que ver con... que tiene que ver con...
Sí, procuraban que no hubiera nadie, ¿no? Claro.
A veces pasó eso y, bueno, tuvieron que hacer otra toma. Pero bueno, resulta que esta canción tiene que ver con Tom Jones también. ¿Y saben por qué tiene que ver con Tom Jones? Porque
no.
Tom Jones, el cantante favorito de Tom Jones es Jerry Lewis. Y dijo que en su epitafio, el día que se vaya, espero que sea dentro de muchos años, ojo, dijo, quiero que suene Great Balls of Fire, las grandes bolas de fuego de Jerry Lewis. Well, I want to love you like I love the show. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine.
Ya ha llovido desde entonces y fíjate,
mucho, estamos hablando del 11 de noviembre.
La pones en cualquier fiesta y estoy seguro de que la gente rompe ahí a
Es
bailar.
Un clásico que trasciende generaciones,
claro.
A ver, ¿quién de la nueva generación? Z, se llama la generación. Están en un guateque, que no se llama guateque ahora, en un happening, o tampoco se llama happening, un rave, eso sí, ¿verdad? Y ponen esta canción y dice, bueno, sale porque te mueve. Y dice, ¿quién es ese? ¿Qué es esto? No puedo con mi alma ni mi cuerpo, ¿verdad? Vamos a continuar con algo que es muy importante, cuidado, muy importante, porque se trata no del primer rock en español en Argentina, porque eso se lo debemos a Johnny Tedesco, con su rock del Tom Tom y el primer rockabilly en castellano que fue Vuelve Primavera. Que por cierto, vamos a hablar por teléfono un día, mi amigo Johnny.
Johnny Tedesco. Primavera.
Sí, Johnny, Tedesco. Johnny Tedesco, además que acaba de sacar un nuevo disco, 60 años de rock and roll. Empezó a los 15 o 16. Bueno, esta canción se llama La Balsa. la balsa y lo usa un grupo que se llamaba Los Gatos. Ah, ahí está, Los Gatos, con Lito Nevia y con Tanguito, que fue Tanguito, ¿sabe quién es Tanguito?
No.
Bueno, vamos a escuchar un poco y después se los cuento. Sí, suena como del año 67 en un estudio de aquellos en Buenos Aires, porque fue grabada el 11 de noviembre de 1967. ¿Y por qué tiene tanta importancia esta canción? Para empezar por la letra, vendió 250.000 copias, que es una barbaridad en Buenos Aires, en Argentina, en el año 67, pero tiene que ver con la necesidad de una generación de escapar de su realidad sin horizontes. Por eso la metáfora de construir una balsa y abandonar este círculo en que los jóvenes no podían expresarse, no podían ser ellos. Y la canción fue compuesta por Lito Nevia y por un tal Tanguito.
Tengo que conseguir mucha madera.
En esa época, en España, estaba rompiendo la pana el duodinámico.
Sí, bastante antes ya.
Sí, bastante
antes. Acabaron en el año 60, la primera canción, el duodinámico.
Y había grupos como Fórmula Quinta.
Bueno, cuéntame.
Los Sires.
Cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Me encanta esa canción.
Todos grupos que venían al hilo un poco de la nueva música, que era el rock, ¿no?
Los Sires hicieron muy famosa Si yo tuviera una escoba.
Sí. Y que se mueran los feos.
Bueno, pero eso nos estamos yendo.
Qué ofensa, ¿no? Que se mueran los feos.
Bueno, eso es. Wow. Por suerte, nosotros nos hubiéramos salvado todos, pero bueno, eso es otra historia.
Bueno, habla por ti, no sé.
Bueno,
yo...
No, pero quiero hablar de Tanguito, porque se hizo una película sobre la vida de Tanguito, que murió a los 26 años arrollado por un ferrocarril, un tren. Él es co-compositor con Lito Nevia de este hoy clásico del rock argentino, del rock en castellano. Y se hizo una película sobre Tanguito. ¿Y quién lo interpretó? ¿Un argentino? No, un español.
¿Quién?
A ver, ¿Los Alcántara te suenan?
Sí, me suena. Sí.
¿A quién te suena Los Alcántara? ¿Al actor principal?
Imanol Arias.
¿Hizo de Tanguito?
Hizo, a ver, a Imanol le encanta el cine argentino y cada vez que puede va a hacer una película allí. Y él interpretó a Tanguito, autor de La Balsa.
Anda.
Coautor. Pero es una figura mítica, porque ese final trágico, ese final que puede haber sido un suicidio, entonces, claro, lo ha elevado a Tanguito a los altares de la mitología del rock y del pop en Argentina. Vamos a escuchar una cantante que creo que nunca la pasamos aquí en Mentes Peligrosas. Una gran cantante de rhythm and blues y rock and roll que se llamó Laverne Baker. ¿Te gusta, no?
Me gusta la primera parte, que es de comer.
Go Jim Daddy to the rescue. Bueno, esta cantante tuvo muchísimos éxitos, especialmente en el ámbito de la música negra, los charts, las listas de ventas y emisión de rhythm and blues. Pero también tuvo muchos éxitos pop y está reconocida por los puristas, por lo menos, es una figura de culto. Y hoy la recordamos porque había nacido un 11 de noviembre.
Le encuentras excusas a todo, Danny Fox.
Excusa.
Me gusta esa versatilidad que tienes.
Mira, claro, claro. Podré ser muy pocas cosas, pero versátil creo que no soy.
Lo sé.
Bueno, ahora, a ver. Shut up. Vamos
Vamos.
No,
shut up. Luis, no te dejes
porque tenemos tiempo. El tiempo nos juega a nuestro favor. A ver, nos trasladamos a Escocia, a la península de Kintyre, y donde Paul McCartney y los gaiteros de la isla dedican esta gran canción, que fue el disco más vendido hasta ese momento en toda la historia de la música popular en Inglaterra. La belleza, la tranquilidad de la península de Kintyre, donde Paul McCartney y su esposa Linda tenían una granja, se ve reflejada en esta super canción, esta hermosa melodía que solo McCartney podía componer e interpretar.
De Mafro. Dark distant mountains with valleys of green, has painted deserts, the sun sets on fire. As he carries me home to the Mull of Kintyre.
Como el tiempo no juega a nuestro favor en esta última sección de Danny Fox, vamos a ir rápidamente al próximo tema, que también tiene que ver con un grupo que editaba un disco un 11 de noviembre, esta vez de 1976. If never I met you, I'd never have seen you cry. If not for a first hello, we never have to say goodbye. If never I had. El grupo era Kiss, sí. Y la canción Heart Like Woman, la mujer con mucha mala suerte. It's time I start walking, but there's so much you never know. Bueno, yo vi a Dean Martin una vez en Las Vegas y cantaba pedacitos de canción y dijo, bueno, si quieren escuchar la canción entera, vayan a la tienda de disco y compras el disco y déjense. Algo parecido nos pasa, pero esta vez por el tiempo, además. Esta es una artista española, una cantante española que admiro profundamente y se llama Luz Casal.
Dani.
Es una lástima.
Nos vamos con Luz Casal.
Sí, con Luz Casal y con esta hermosa canción reivindicativa,
sí,
adelantada,
señor,
a su época.
Bueno, y a
porque
vosotros...
no me importa nada, dice ella.
Exacto, a nosotros sí nos importa, pero es que nos tenemos que ir. Ha sido un placer. Gracias, José Luis. Gracias,
gracias.
Dani. Y a vosotros, gracias por estar ahí. Adiós.